especial temos actividades no exterior e actividades en interior. Nos exteriores escollemos os dous lugares moi coñecidos visualmente e de paseo, pero non tan coñecidos na súa historia. Por unha parte, o cemiterio de San Francisco de Ourense, que moitas veces non o visitamos con unha intención cultural, senón pois con outras miras. Gemma Seara, que foi mestra da UPO, profesora de Historia e Historia da Arte tamén, pois vainos a amosar e descubrir todos os monumentos histórico-artísticos, máis os enterramentos de persoaxes ilustres e persoaxes históricos da nosa cidade, para seguir facendo gala, o que falábamos antes, no? Da historia da nosa cultura, da nosa cidade en tempos que nos preceden. Logo xa o día 20, pola mañá, o sábado pola mañá, temos outra actividade no exterior, en outro lugar emblemático de Ourense, que é o entorno da Ponte Vella, o río Miño, ese espazo natural que é como un corazón, pero a veces como un gran pulmón da nosa cidade, e inda que estrutura urbanísticamente a cidade separa barrios, a verdade é que para, polo menos para nós, é un punto de unión, é un lugar de disfrute tamén, non? E ali, pois, teremos pois a presencia de artistas como aquí presentes Marita e Yolanda, e tamén contaremos co escritor Armando González, coa profesora de literatura da Universidade de México, Josefina González, co grabador e dibuixante Xosé Poldras, coa artista e pintora, bueno, multidisciplinar Tareixa Taboada, e como non, que esa mañá imos falar moito de natureza tamén e de contexto, de entorno, da realidade que na que vivimos, teremos Amigas das Árbores, que aquí sí que quería facer unha especial mención aos artistas do século XIX, sobre todo os pintores, escultores e pintores do movemento do romanticismo, que dicían que non había nada máis perfecto dentro dunha das creacións universais da historia que a propia natureza. Logo, a natureza sempre é a referencia na que os artistas ímonos inspirar, non? Falaremos tamén, no meu caso, falarei de fotografía, faremos esa conxunción, non? Da paisaxe como a obra de arte máis perfecta que temos, a propia natureza en sí, e como os artistas, convivindo e observando esa natureza, crean a súa vez as manifestacións artísticas nas distintas disciplinas da arte. E xa pola tarde, digo, xa despois pola tarde temos, como ben falou Manel, co Cine Club, a actividade Caixa de Soños, coa película francesa, e rematamos co concerto maravilloso coral da Capela Madrigalista, un pouco facendo conxunto entre todas as voces, non? Para nos falábamos da decadencia, entre comillas, decadencia, non? Da música coral, ou máis ben de menor desenvolvemento, pero para non sempre a música coral na UPO, non sei se os dades conta, sempre está presente. En prácticamente todas as actividades temos algún concerto, é sempre coral ou conxunto, porque precisamente a UPO, que representa o espírito colectivo, que aúna todas as individualidades, que sin a nosa unión, conservando, respetando as diferenzas, pois é o que fai que as cousas avancen cara adiante.
E como les decíamos, tamén tenemos fiestas, si es que nos gustan as fiestas, y con este tiempo ya apetece una buena fiesta, ¿verdad? Bueno, pues miren, en San Ciprián das Viñas dijeron, ¿por qué no hacer ahora ese festival, ese Viñas Fest? El primero de muchos, estamos convencidos, y así nos lo aseguraba la alcaldesa Marta Novoa, que estuvo en estos estudios hablándonos precisamente de lo que vamos a poder disfrutar mañana en San Ciprián, mañana en el Viñas Fest. Llevamos un ratillo hablando de ese As Viñas Fest y todavía no hemos dicho, sí, la panorama, pero no solo hay panorama. Sí. Cuéntenos un poquito la programación.
Por la tarde, como ya te decía, pues eso, somos un ayuntamiento que tiene muchas familias con niños y cualquier programación pues de deportes o relacionada con la cultura, actuaciones y demás, tenemos bastante afluencia de niños, ¿no? Entonces queríamos...
Qué gusto. ¿Le importa repetir esa frase? Sí. Somos un ayuntamiento que tenemos...
Muchas familias jóvenes con niños que se han venido a instalar, es la realidad, es con lo que crecemos,
qué
con
gusto.
Lo que creció Sancibrao.
Qué gusto escuchar a un político decir eso, un político de esta provincia.
Hemos trabajado mucho, por eso. Sancibrao lleva 12 años apostando por el deporte, por la cultura, por la conciliación, por dar muchas actividades de ocio a las familias, y nos hemos ganado. Yo cuando llegué al concello como teniente alcalde en el 2011, había mucho piso y mucha vivienda vacía, Y se ha llenado toda.
Qué bueno.
Entonces, por la tarde, para los niños y familias, hemos contratado una banda que está muy de moda, que se llama Usía Lambona y la banda Molona. Uh-huh. Les vamos a poner hinchables y como, bueno, pues ya vemos que el tiempo ayuda, pues van a tener toda esa tarde de ocio gratuita para todos los que quieran venir en la zona de las piscinas de Ponte Noaya, que es muy céntrica e incluso a menos de 600 metros tenemos el autobús urbano, porque Sancibrao linda con Orense por el Cumial, y hasta allí sí que llega el autobús urbano. Con lo cual, bueno, nosotros hemos también hecho un contrato con una empresa de ocio para poner autobuses, les hemos aportado una dotación económica y ellos van a dar servicio de autobuses a todo el que se vaya anotando y sacando la entrada para el autobús durante toda la noche. Entonces, por la tarde sería eso, y luego a partir de las 10, bueno, acabaremos sobre las 8 o así, para que la gente, si quiere quedarse después, pues pueda disfrutar de los numerosos restaurantes que tenemos en toda la zona. También hago propaganda de eso. Hay muchos que viven fundamentalmente del polígono, y que ese día, pues espero que vivan de todos los que nos vengan a visitar. Entonces, pues por allí pueden sin ningún problema quedarse a cenar, y luego desde las 10, como en esta época, pues bueno, creemos que es importante empezar antes, porque así todo el mundo puede disfrutar un poco antes de una orquesta como La Panorama, pues la gente más mayor, que a veces es más reacia, si empieza a las 11:30 o 12 de la noche, pues hemos pensado en ponerla a las 10 de la noche, el comienzo de La Panorama seguido, hasta las, creo que es 11, 12, 1 de la mañana. Y luego a continuación la gramola, que también con la gente joven estamos viendo que, bueno, está muy de moda. Y bueno, a partir de la 1 la gramola, con lo cual todo seguido. Y ya poder terminar el festival a una hora prudente, ¿no? Porque, bueno, las 4 de la mañana tampoco es algo que...
Es buena hora
y yo creo que bien en esta época del año, que tampoco estamos en verano. Y es bueno. Y esa es la programación de esta primera edición del festival, que ya avanzo y eso, que el año que viene será de un poco más de duración. Esperemos que de todo el fin de semana.
Pues son estas algunas de las citas que, como decíamos, vamos a poder disfrutar aquí en Ourense ciudad, en Ourense provincia. ¿Y qué quieren que les diga? Pues que hay que acudir a todas las que podamos, porque el cuerpo nos pide fiesta y el cuerpo nos pide también actividad cultural. Así que vamos a dárselo, qué caray.
Primavera de portas abertas da ruta do viño de Valdeorras. Del 3 al 5 de mayo, con la colaboración de la Agencia de Turismo de Galicia, te invitamos a pasar un fin de semana de enoturismo en Valdeorras. Podrás conocer la historia y tradición vitivinícola de la zona, descubrir bodegas y cuevas mágicas, degustar menús especiales de la gastronomía local, disfrutar de ofertas en alojamientos y realizar diferentes actividades como visitas, catas, rutas guiadas... Información y reservas www.rutadelvinovaldeorras.com.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988 21 15 19 o en la calle Antonio Rey Soto 8, Ourense.
Si buscas seguridad, no lo dudes. Acuda al número 1, Sidese. Tenemos las primeras marcas en seguridad, tanto en cerraduras como en cilindros, cajas fuertes y alarmas. Recuerda que el robo es el delito más fácil de evitar. Sidese tiene la solución. SIDESE, calle Sáenz 1043, teléfono 988-37-1740, Ourense. Disfruta un ano máis da Ruta dos Fornos de Celavente, o sábado 4 de maio a partir das 13 horas. Un alegre percorrido polos fornos do pobo de Celavente, onde poderás degustar chourizos asados, empanada, orella, xamón asado, crema de castañas, torta de roxóns, roscón, pan, viño e licores. Reserva de entradas en rutadosfornos@terrasdobolo.com. Prezos, adultos 15 euros, nenos de 6 a 12 anos 7 euros. Lembra, o 4 de maio, imos a Celavente.
Radio Voz, alegría de vivir.
Y como cada viernes, abrimos este capítulo en el que hablamos, o mejor dicho, escuchamos lo que viene a comentarnos siempre nuestro asesor en seguridad vial. Nos estamos refiriendo a Benito Bouzada. Cuando no puede estar, pues saben que rescatamos pues alguno de los programas en los que estuvo por aquí y nos estuvo adelantando esas novedades en cuanto a seguridad vial. Por cierto, Benito Bouzada, que ayer estaba realizando esa maravillosa acción en el Colegio Cisneros, acercando, pues eso, la seguridad vial también a los escolares. Pero eso sí, convirtiéndose en senador romano, si es que no para Benito Bouzada en apostar y en convencernos sobre la seguridad vial, es capaz de, pues eso, de convertirse hasta en senador romano, pero del Imperio Romano, ¿no? De los actuales senadores. Bueno, a lo que estamos, vamos a recordar lo que nos contaba Benito Bouzada hace ya un tiempo. El tema de hoy, hemos rescatado, pues, la seguridad de los peatones, parte importante dentro de la circulación. Cierro el paréntesis, Benito, y vamos a lo que nos importa ahora mismo, que es la seguridad vial. Ya no sé cómo decirlo, pero bueno, sabes que lo vamos a seguir repitiendo aquí en estos mismos micrófonos las veces que sean necesarias. Pero es que tenemos que seguir hablando de atropellos y, sí. Y claro, muchas veces esos atropellos, Beni, siempre señalamos al conductor. Pero no siempre el conductor es el culpable, ¿verdad?
Efectivamente, tanto en la vía urbana, pero bueno, concretamente los puntos que te he traído hoy es más específico para la vía interurbana. Y bueno, podemos hacer lo que es una radiografía, ¿no? Como le he titulado en muchas ocasiones cuando he dado ese tipo de conferencias sobre prevención de atropellos a peatones. Y volvemos a decir la triste cifra. El artículo que traía, tengo que sumar uno más, por desgracia, ayer mismo una señora. Ya son 9 peatones muertos este año en Galicia y estamos a las puertas de los meses más difíciles, que son noviembre, diciembre y enero, que se acorta lo que es la luz del día, ¿vale? Más horas nocturnas y, bueno, las mismas costumbres que tenemos aquí en el rural gallego, ¿no? Tenemos que traer este punto porque esa gravedad, como he dicho anteriormente, de esos 9 fallecidos por ese siniestro vial como consecuencia de un atropello, pues lo tenemos que abordar desde recordar, en este caso, la normativa, cuál es el perfil del atropellado en nuestra comunidad gallega, cómo sucede y por qué sucede, ¿no? Y antes de nada, bueno, pues tenemos que indicar lo primero, que el Reglamento General de Circulación ya nos establece esa obligación que entre la puesta, o podemos decir el ocaso y la salida del sol, el peatón, bueno, pues siempre tiene que hacerse ver, ¿vale? Hacerse ver, que es muy importante, con dos cosas. O bien, con un elemento luminoso, que podría ser una linterna, a ser posible, siempre con una potencia posible, potente me refiero, que se vea bien, no una petaca de esas pequeñitas, sí. Una linterna muy pequeñita, sino, pero habla de un elemento luminoso, que nos estamos refiriendo a algo que emite luz, ¿no? Y yo creo que el elemento más importante, y siempre lo digo, es el elemento retroreflectante, en este caso un chaleco, ¿vale? Tengo que decir, antes de entrar ya un poco más en profundidad, que da el color. Hablaremos un poquito más adelante sobre esa homologación que tiene que llevar a la etiqueta, porque sí que me he encontrado yo en mi labor profesional algún peatón que no llevaba un chaleco homologado y el hombre todo confiado, o la mujer en este caso. Tenemos que hablar de que el chaleco reflectante tiene que estar homologado y da igual el color. Otra cosa es que a unos nos guste un color y a otros otro. Puede ser amarillo o naranja auto. Yo prefiero el amarillo. Yo considero que el amarillo es más visible que el naranja. Yo, mi opinión, pero bueno, ahí habrá gente que le guste el naranja o le guste el... ¿Se puede llevar de día? No hay ningún problema. El Reglamento General de Circulación impone esa obligación cuando estamos hablando que hay condiciones climatológicas adversas, por cualquier motivo, niebla, o de repente, bueno, pues oscurece, o lo que sea, o porque son horas nocturnas, es decir, entre la puesta y la salida del sol. También tenemos que decir, ¿quién es peatón? Hay que saber quién es peatón. Bueno, peatón somos en el mismo momento que ya salimos de nuestro propio edificio, ¿no? Y la definición que establece la Ley de Seguridad Vial es que es la persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías públicas, bien sea vía una urbana, una ciudad, o por un camino rural o una vía interurbana. Siempre prohibido, en este caso, en las autopistas y en las autovías. Y también tenemos que decir que se consideran peatones los que empujan, en este caso, cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones o incluso las personas con movilidad reducida. Esto no equivocarse con los vehículos de movilidad reducida. Me estoy refiriendo a los patinetes eléctricos, que son considerados vehículos y tienen que circular, como dijimos en el anterior programa, por la calzada. Bien. También dice que son peatones quienes circulan al paso con una silla de ruedas, con motor o sin él. Bueno, puede ser una mamá que va con el carrito. Aquí la incongruencia es que en vía interurbana siempre se debe de circular por la izquierda, pero los casos que acabo de decir de quienes son también a mayores peatones, como son los que empujan cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones o incluso aquellas personas con movilidad reducida que circulen al paso con una silla de ruedas o una mamá que va tirando con el bebé en esa silla de ruedas, en vía interurbana tienen que circular siempre por la derecha, igual que cuando vamos en pelotón o en cotejo. El ejemplo claro, cuando se va a la Romería de los Milagros, que va a ser a partir de dos personas, ya se consideraría un cotejo de personas, bien, pues tendrían que circular por la derecha. Yo discrepo con esta normativa, está impuesta ya desde hace muchísimos años. Yo creo que darle la espalda a la circulación es muy peligroso. Tenemos que siempre hacernos ver, ser vistos y ver nosotros interactuar con el resto de la circulación, porque en un momento dado alguien se puede despistar y siempre que lo veamos venir de frente nos podemos, en este caso, pues hacer alguna maniobra, saltar, esquivarlo, etcétera. Si vamos de espalda no lo vamos a ver, no llevamos los ojos por detrás. Por lo tanto, yo en esto discrepo lo que establece la normativa, en este caso del Reglamento General de Circulación, para estos casos que acabo de decir, que también se consideran peatón. Ojo, que también se considera peatón y tendrían la obligación de llevar el chaleco cuando empujamos una bicicleta, es decir, un ciclo o un ciclomotor, exceptuando en este caso cuando empujamos una motocicleta, que ahí ya es la consideración, pasa de ser peatón a conductor. Esto que quede claro, porque muchas veces la gente va empujando, se cansa en una cuesta, hay condiciones climatológicas adversas, le pilla mejor la noche y se considera también un peatón, independientemente que un ciclista también tiene que llevar un elemento luminoso, ¿vale? Un retroreflectante, una prenda. Lo que habla el reglamento en este caso es de una prenda que tenga algún tipo de elemento retroreflectante. Si circulamos en grupo, como he dicho, que yo en este caso discrepo que tengamos que circular por la derecha, pero la norma está así establecida, independientemente que también el Reglamento General de Circulación dice que el circular por la izquierda siempre se hará, salvo que por razones de seguridad. Podríamos también interpretarlo, porque sería una norma en blanco que no lo establece así para los grupos en cotejo, podríamos ir también por la izquierda si vamos por alguna vía interurbana, por ejemplo, con curvas de visibilidad reducida. Vale, ahí sería la pequeña excepción. Es una norma en blanco que ahí daría lugar a la interpretación. Yo creo que siempre en positivo. Si vamos en cotejo de noche, pues en este caso el grupo tiene que llevar por la parte delantera lo más cercano posible al borde de la calzada, en este caso una luz blanca o amarilla y detrás una roja. Bueno, te puedo decir que casi el 100% de los peregrinos o de los que vamos, en este caso a Los Milagros, no hacemos uso de esa normativa, porque es rara la vez que vea un grupo que lleve al primero una luz blanca o amarilla y el último pues una luz roja. Van con sus chalecos, con sus linternas y poco más. Pero bueno, que se hagan ver.
Que es un poco también, vamos a explicar, ¿sí? Para que al conductor también sepa un poco
claro,
la dimensión.
Eso se hace para el tema de la... Efectivamente, sería finaliza. Para que el conductor, un preaviso de la dimensión de ese cotejo, ese grupo de peatones que van circulando.
Y venía algo que también siempre nos surge la duda. Lo que tú decías, ¿no? Al principio, llevar una luz, una linterna potente.
Potente.
¿Cómo llevarla? Porque tampoco tenemos que llevar esa linterna enfocando precisamente al conductor que pueda venir.
Claro. Bien, o la podemos llevar en el pecho. El caso es hacernos ver.
Que se
vean que hay alguien que está andando, que es una persona, y por donde circula. O bien la mano derecha, haciendo así... Bueno, sí, el braceo. Gesto del braceo típico, o llevarla incluso en la parte central, o incluso un frontal. El reglamento no especifica la manera, lo que te dice es que tienes que llevar un elemento luminoso o un elemento retroreflectante, que se está refiriendo al chaleco. Pero bueno, bien, buena pregunta, o sea, independientemente. El caso es que para hacerse evitar, ¿no?, ver, la frase típica, ya sabes, lo hemos hablado cantidad de veces en el programa, hacerse ver y ser vistos. Y ser visto. Eso es importante. Y la diferencia de llevar un chaleco a no llevarlo es la vida. Otra cosa que quería comentarte, hoy voy un poco acelerado con este tema, porque la verdad es que me ha dado muchísima rabia cuando he visto vuestro, concretamente, en el artículo de José Manuel Pan, ese periodista de La Voz de Galicia, especializado también en materia de seguridad vial, sobre el número de personas fallecidas este año a lo largo de nuestra geografía en la comunidad gallega, ya son 9 peatones, pues me da muchísima rabia, porque yo creo que también es un siniestro vial totalmente evitable, ¿no? Y el perfil, pues ahora lo vamos a hablar, ¿no? El perfil es de gente ya mayor, a partir de los 70, 78 años, 80. Yo creo que con muchísimo exceso de confianza, los últimos atropellos están dando muy cerca del lugar de su casa o de su domicilio, es decir, la confianza de viajar con la ropa oscura, ese acostumbre o ese mal hábito de vestir ropas oscuras, de no hacerlo, de pasear, de no respetar la siesta, o si la respetamos, pues vamos de día, si no la respetamos y echamos la siesta independientemente, luego vamos de noche, pues tenemos que hacernos ver y tenemos que hacerse ver, que eso es importante, ¿no? Otro del perfil del atropellado en Galicia, que te mandé una fotografía, concretamente esta semana te he mandado dos, y se ha producido en la 52, es el poco valor a la vida de la gente, que cuando pinchamos en una autopista o una autovía, eso está el seguro, para eso está la asistencia en viaje, que te van a sacar, incluso a lo mejor el mismo gruista te ayuda a reparar ese pinchazo, a cambiar el neumático, pero nunca un neumático en la parte izquierda, la más próxima al carril derecho, nos podemos poner a cambiar sin la presencia, en este caso, de la Guardia Civil de Tráfico. Por favor, que entre los fallecidos está el perfil del atropellado en Galicia, está en la autopista o en la autovía. Hace poco pasó también en Ponteareas. O el protocolo del PAS, ya sabes, proteger, avisar y correr ante cualquier incidente de un siniestro vial. Bueno, pues por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado al bajarse de un vehículo, porque esa incidencia, o bien, en este caso, por una avería, como puede ser un pinchazo de un neumático o un siniestro vial, pues tenemos que recordar que el Reglamento General de Circulación, en este caso, a través del Reglamento General de Vehículos, nos obliga, en este caso, a todos los conductores de turismos, camiones, furgonetas y autobuses, exceptuados las motocicletas, en este caso, y los ciclomotores, a llevar también esa prenda de reflectante. Lo primero que tenemos que hacernos al bajar en una autopista o una autovía ante cualquier incidencia es ponernos siempre el chaleco. Si tenemos más ocupantes, yo siempre, mi consejo es que salgan de la plataforma de la calzada, a ser posible detrás de la vionda, y si tienen chalecos, también tienen que ponerse el chaleco, que se tienen que hacer ver, pero la obligación es para el conductor, y luego la imagen es clara. Poco valor a la vida ponerse a cambiar en plena autovía un neumático del lado izquierdo, justo ocupando el carril derecho, que te viene un camión o te viene un turismo y quedas como Bus Bunny.
Es como una pegatina, como el coyote, famosos
aquellos dibujos animados.
La verdad es que impacta la fotografía, y que además me hace gracia porque, bueno, no me hace gracia, pero digo que muchas veces las fotografías que nos envías son de lugares...
pero en este caso es de aquí. Y la que te mandé, porque no la pude descargar, también fue en la autovía. Está desde hace al menos 4 o 5 años, pero bueno, era muy parecido. El señor pues estaba también inconscientemente, sin ser... En este caso, bueno, pues consciente del riesgo que estaba llevando, se pone a cambiar el neumático del lado más próximo al carril derecho, donde, bueno, pues pasan los vehículos a unas velocidades que en el momento que lo enganchen no...
Lo más peligroso
es muy peligroso.
De esa maniobra es precisamente eso, y sobre todo, y sin chaleco, además. Tenías que hablarnos de la homologación de los
chalecos. Sí, efectivamente, ya que estamos hablando. Y otra cosa, de la colocación también importante de los triángulos, es que si es en la autovía, coloquemos uno, nos llega. Pero bueno, que le debemos colocar dos, siempre distanciados a una distancia de 50 metros, siempre por la parte posterior del vehículo, siempre por detrás, para avisar de esa presencia de ese vehículo averiado por cualquier otro tipo de incidencia. Si el triángulo, que ya sabes que ahora a partir de 2026 ya eso, en este caso, va a ser sustituido por esa luz, que también yo discrepo muchísimo de esa luz luminosa denominada V26, bueno, pues si el triángulo está homologado, va a ser visible a 100 metros. En este caso, el chaleco, La ventaja que tiene es que si está homologado, y por eso quiero hablar de esa homologación que tiene que llevar en la etiqueta, si está homologado, la distancia en el cual se va a poder ver a ese peatón con ese chaleco está comprobado, los estudios indican 150 metros, distancia suficiente para primero advertir al conductor de la presencia de un peatón, que a lo mejor va mal, va ocupando un poco su carril, el carril del vehículo, distancia suficiente para que pueda hacer algún tipo de maniobra y evitar en este caso el atropello si el peatón no va circulando como tiene que ir. ¿Cómo es la homologación en este caso? Bueno, pues tenemos una homologación dentro de lo que es la normativa española, incluso como un elemento EPI, es decir, de un equipo de protección individual, que valdría lo mismo también para hacer uso como peatón. En este caso, la homologación que tiene que llevar en las etiquetas pueden ser EN471 o EN20471 o EN1150 o el Real Decreto, que este ya sería para los equipos de protección individual, que es el 1407/92. Repito los tres tipos de etiquetas que pueden llevar. Pueden llevar una etiqueta que ponga con la homologación EN471 o 20471 o EN1150 o RD de Real Decreto 1407/92. Con que traiga uno de esos dos, nos está indicando que este chaleco está homologado y ha pasado las oportunas pruebas de homologación, de visibilidad, de resistencia, etcétera, etcétera, porque ya te acabo de decir que en el ámbito laboral, bueno, pues ya no es la primera vez que me topo con algún peatón. No voy a decir el lugar donde sí que me lo indicó, pero no lo voy a decir por un poco por respeto ya incluso al comercio. Y no aceptarle, bueno, pues con un chaleco no homologado y el hombre pensando que llevaba un chaleco homologado y las láminas pues al final no hacían el uso que tenían que hacer. Bueno, pues esas son las tres etiquetas con esos tres números que pueden llevar el chaleco por la parte de arriba, que nos indica que ese chaleco está homologado.
Por cierto, si de repente yo llego, compro ese chaleco y creo que es un chaleco homologado, no he escuchado todavía tu programa... ¿se me puede multar por llevar un chaleco que no sea homologado?
No está especificado como, como una infracción, como podría ser en este caso el casco, no va a ocurrir eso tampoco. Yo creo que nuestra ética profesional o la deontología policial no te hace para... Se trata de que nosotros ahora mismo, a través de la Dirección General de Tráfico, bien por las jefaturas provinciales de tráfico de cada provincia, se están repartiendo en este caso una partida presupuestaria para repartir chalecos y llevamos chalecos para entregárselo gratuitamente, sin problema ninguno, no. Lo que pasa es que se le advierte, claro, porque el hombre va todo confiado pensando que se le está viendo y no se le ve. Al no ser homologado no se le ve.
Está corriendo peligro.
Y está corriendo peligro.
Y antes de entrar en esta última leyenda urbana, claro, tú has dicho antes lo de la luz para poner encima del coche.
V26. Yo discrepo con ese tipo de luz.
No sé tus opiniones para discrepar, pero yo es que desde el momento en que se dijo ya pensé, en las noches de muchas ciudades y pueblos, la cantidad de policías de película que vamos a ver. O sea, la gente con la luz en el techo haciendo un poco, digamos así, el tonto para hacer que se va a ver. Y lo vamos a ver. Y
seguramente, porque en las redes sociales ya sabes qué tipo de esas conductas incívicas se las estamos todo el día. Es que te estoy mandando muchas veces algún enlace o algún vídeo de... como. Y perdona que utilice la palabra vulgar. Tonto.
Ni más ni menos. No, es que es lo que define. Vamos con esa leyenda. Sí. Leyenda, o como tú dices, más bien desconocimiento de la prioridad.
De la norma.
Volvemos a nuestras amigas las redondas.
Pues sí, de las glorietas, ese tipo de intersección tan especial, ¿no? Porque al final, cuando tú deshaces una glorieta o una rotonda, como se denomina o lo conoce más bien la gente, no deja de ser un cruce, no deja de ser una intersección. Lo que pasa es que se le ha cambiado el radio, ¿no? Bueno, pues me lo han preguntado. Me lo han preguntado porque a veces, pues, aparte de mi vida profesional, saben también de la dedicación a la seguridad vial, me preguntan muchísimo, por WhatsApp, me mandan alguna vez fotos, algunas veces me lo hacen también por Messenger, por a través del Facebook, etcétera, etcétera. Y he traído esto porque me vino a colación de una pregunta que me hizo uno sobre la prioridad de los ciclistas en las rotondas. Yo creo que este tema no sé si lo habremos tocado, pero bueno, creo que no, me parece que no. Hemos hablado sobre cómo se debe circular por una rotonda, pero no la prioridad que tienen los ciclistas. Bien, los ciclistas son un vehículo, no es un vehículo a motor, ¿vale? También tienen que respetar ellos la prioridad de paso en el momento que quieran acceder a una glorieta o una rotonda. Ahora, eso sí, si van en pelotón o van en grupo, en el momento que ellos cumplan la normativa de ceder el paso y se incorpore el primer ciclista, se considera que es una unidad, Por lo tanto, tenemos que respetarle nosotros también la prioridad de paso. Es decir, si vamos por el carril derecho y ellos ya están accediendo, ojo que tendríamos que cederles el paso hasta que pase el último ciclista que forme ese pelotón, o más bien denominado, porque así lo denomina el propio Reglamento General de Circulación, unidad. Por lo tanto, desde que entran en la rotonda, si es un pelotón, imagínate como te traje en esta fotografía, esta lámina, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ciclistas, bueno, pues desde el que entra el primero hasta que sale el último se considera una unidad. Todos los que circulan por el carril derecho deberían de parar o cambiarse al carril izquierdo, o pararse a cambiar el carril izquierdo para cederles el paso.
Importante tener ese concepto, que un Así grupo es. De ciclistas es una única unidad. Y como tal hay que respetar. Y prioridad. También importante lo que ha dicho Beni, que también lo hemos dicho muchas veces, sobre todo yo, que los ciclistas también tienen que tener en cuenta
pues
que,
sí,
que
mira,
ellos también tienen que respetar.
Ayer mismo subí a mi Facebook... porque sirva, una imagen vale muchas veces más que mil palabras, ¿no? Y si queremos empatía, si queremos respeto mutuo de todos los usuarios, bien sean de conductores de motocicleta, de camión, de un turismo, de una furgoneta, los ciclistas también tienen que respetar. Y sabes que soy un colectivo que lo defiendo muchísimo, porque entiendo que junto con el peatón son los más vulnerables, porque ellos no tienen una carroza hermética que les proteja ante una caída, ¿no? Pero ellos también tienen que tener empatía y tienen que respetar. Y esas imágenes, pues al final, por malas conductas de cierta gente, ensucian al que seguramente esté cumpliendo con la normativa. Por lo tanto, bueno, pues si me está escuchando aquí cualquier ciclista, ojo que hay que cumplir con la norma, ojo con los cascos en los auriculares, que se ven muchísimo, están prohibidos aunque no se lleven conectados. O llevar un auricular dentro del oído, bien en una bicicleta, o bien en un ciclomotor, una motocicleta, o conduciendo un turismo, o conduciendo un camión, o conduciendo un autobús, es sancionable.
Hablas de los camiones y me sorprendió el otro día que multaron a un camionero por ir rascándose la espalda. Claro, ¿qué pasa? Que iba rascándose la espalda con uno de estos palos que tiene al final como una especie.
Claro.
Entonces, claro, era como una... Pero claro, el titular era, le multan por rascarse la espalda.
Bueno, a veces hay titulares que ya sabes que se hacen con un poco de...
¿Qué me vas a contar?
En el mundo de la comunicación, para llamar un poco la atención. También tengo que decir que la interpretación muchas veces es muy particular por cada agente, bien sea un policía local o bien sea un guardia civil de tráfico. Pero lo que está muy claro, tenemos que recordar lo que nos decían los viejos. Vale, y yo lo he escuchado mucho de mi padre, las dos manos en el volante.
Ni más ni menos, es la mejor forma de ir seguros. Beni, muchas gracias y
gracias
hasta la próxima.
Gracias a ti, hasta la próxima. La próxima ya hablaremos de esa modificación del Código Penal en delitos contra la seguridad vial, etcétera, etcétera. Me daré mi opinión al respecto y seguiremos hablando de seguridad vial. Muchísima prudencia, estamos a las puertas del fin de semana, ojo en la carretera y ojo en nuestras calles.
Muchas gracias, Beni.
Primavera de Portas Abertas, da Ruta do Viño de Valdeorras. Del 3 al 5 de mayo, con la colaboración de la Agencia de Turismo de Galicia, te invitamos a pasar un fin de semana de enoturismo en Valdeorras. Podrás conocer la historia y tradición vitivinícola de la zona, descubrir bodegas y cuevas mágicas, degustar menús especiales de la gastronomía local, disfrutar de ofertas en alojamientos y realizar diferentes actividades como visitas, catas, rutas guiadas... Información y reservas www.rutadelvinovaldeorras.com.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988 21 15 19 o en la calle Antonio Rey Soto 8, Ourense.
Disfruta un ano máis da Ruta dos Fornos de Celavente, o sábado 4 de maio a partir das 13 horas.
Un alegre percorrido por los fornos do pobo de Celavente, onde poderás degustar chourizos asados, empanada, orella, xamón asado, crema de castañas, torta de roxóns, roscón, pan, viño e licores. Reserva de entradas en rutadosfornos@terrasdobolo.com. Prezos adultos 15 euros, nenos de 6 a 12 anos 7 euros. Lembra, o 4 de maio, imos a Celavente.
Derrama, derrama.
Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio.
Presidente, dimisión. Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
Cufa, cubiertas y fachadas. Profesionales de la pizarra, a tu servicio.
Los voy a llamar ahora mismo. 988-320844.
Solucionado.
www.cufa.es.
Voces de Ourense, con Javier Moro, Radio Voz.
Hoy a rúa de atrás, hoy o chan, hoy o mar.
Pues nada, como siempre, rematamos prácticamente a semana, radiofónicamente falando, pois escoitando esas perlas que nos trae Raquel Pérez cada venres aquí nos micrófonos de Radio Voz. E hoxe vai a traer unha perla sin pulir. Por qué? Pois non sabemos, pero foi o que dixo. Hoxe o que traigo, bueno, Raquel, bons días.
Bons días, Javier, bons días a todos.
Non sei por qué, pero hoxe non tiveches tempo para pulir a perla e a traes así en castelán, pero que é isto?
Estropeou su pulidor.
Bueno, pues pulidor era un gran ciclista.
Sí.
Pulidor, gran ciclista, qué viejos. Pues nada, como aprovecho que tú vas a hablar también en castellano, pues yo pues me agarro a un clavo ardiendo.
Los previos podemos hablar en galego, ¿eh?
O sea, pero ti te expresa, tens que poñerte xa, así que nada, micrófonos escoitantes todos teus.
En aquellos domingos de asado en la casa de Carmen y Dativo en San Clemente, en la que se reunían los amigos gallegos que como ellos habían tenido que emigrar en su mayoría de la zona de Castro Caldelas, Chandresa de Queixa y a Pobra de Trives, se hablaba con nostalgia de la tierra y la casa lejana, de hacer un centro en el que reunirse, de los logros conseguidos con trabajo pero con generosidad por parte de una tierra que les acogió con los brazos abiertos. Llegaría hasta aquella mesa con el viento cálido del verano, el olor a salitre de una playa llena de turistas, en pleno apogeo, los apartamentos llenos de familias, algunas de las cuales eran asiduas cada temporada. Pilita, con su piel tostada, sus modales exquisitos y su sonrisa perpetua, escuchaban música y hacían planes para aquellas tardes inolvidables de la costa este argentina con los jóvenes del grupo. Lejos quedan aquellos días y aquellas gentes, y quizá incluso aquel próspero San Clemente, pero sobreviven los apartamentos de Carmen y Dativo, y cada verano la mesa vuelve a llenarse, ahora con los hijos y de aquellos emprendedores que recuerdan aquellas historias mil veces escuchadas. Muchos ya no hablan gallego, algunos ya han perdido contacto con la tierra de origen de sus padres o abuelos. En la sobremesa, Pili les pone en el ordenador o en los celulares, como ellos dicen, la grabación de As cousas de Raquel, al tiempo que va haciendo de intérprete, aunque algunas veces se lo pongo un poco difícil, ¿verdad, Pili? ¿Podías un día hacer un programa en castellano para esa gente, hijos y nietos de la diáspora que están repartidos por el mundo y les encanta escucharte en gallego, pero no te entienden? Me dijo Pili. Y ayer, mientras veía la película El maestro que prometió el mar, empecé a pensar en todos los niños de aquella Galicia oscura y pobre, que crecieron sin ver la inmensidad del mar, que se acostumbraron a ir a la escuela solo cuando no había que ayudar con el ganado, que aprendieron a duras penas a leer y a escribir a la luz de un candil y los ojos llenos de humo de aquel fuego que se hacía en el suelo. Aquellos niños sin infancia, sin poder ser niños, que correteaban cuando podían aquellos caminos de piedras, con los pies descalzos o como mucho, con galochas desgastadas, que crecieron pasando frío y hambre, que recibían poco amor porque sus padres cansados ya no tenían fuerzas para un abrazo y probablemente pensarían que así era como tenía que ser. Niños que sus padres mandaban a buscarse la vida en otras casas, en otros pueblos, lejos de la familia, a cuidar ovejas o vacas a cambio de un cuenco de leche o caldo, porque en aquellas casas las necesidades y las dificultades eran las mismas. niños que fueron creciendo, leyendo las cartas que venían de Cuba, Venezuela, Argentina, a veces acompañadas de un giro con unas pesetas que aquí eran recibidas como un capital. Así que aprendieron a soñar con hacer las Américas, aunque no tuvieran muy claro lo que era aquello. Tal vez solo una vieja carta en la que se aprovechaban todos los espacios para no gastar más papel, que se guardaba y se releía mil veces hasta que se ponía amarilla o llegaba una nueva que corría la misma suerte. Hablando de mucho trabajo, a veces de enfermedades, a veces de engaños, pero a veces venía un giro con unas pesetas y todo se olvidaba. Dice el avasallo que de la tierra no nos fuimos, que nos echaron. Nadie invirtió en que aquel rural prosperara. Nadie invirtió porque no interesaba. Interesaba que la mano de obra se desplazara a las ciudades donde se había invertido en industria. Nunca lo había visto así, pero tiene su lógica. Nos echaron a fuerza de dejarnos pobres, sin salida, huérfanos de posibilidades. Nos obligaron a dejar lo conocido, sin herramientas con las que enfrentarnos a lo desconocido, o muy débiles. Quizás si las cosas se hubieran hecho de otra forma, se hubiera revitalizado el campo, modernizado, se hubiera invertido en mejorar las condiciones de vida de los pueblos, en una escolarización digna, igual esa España vaciada hoy no existiría. Nunca lo sabremos. Lo que sabemos es que en el asado del domingo en Argentina, en la mesa del edificio que Carmen y Dativo construyeron con sus manos, un grupo de hombres y mujeres, hijos y nietos de aquellos niños que nunca vieron el mar hasta que lo cruzaron, ya ni siquiera recuerda la lengua porque pertenecen a otros lugares o igual no acaban de pertenecer a ninguno y guardan como tesoros los recuerdos adquiridos de aquella otra vida que vivieron sus devanceiros, aunque les quede tan lejana. Recuerdos de aquellos que traían una rueda de afilar y una pequeña maleta cargada de sueños más que de pertenencias, de sueños que no sabían ni soñar. Quizá el del domingo, después del asado, vayan a la playa ya sin apenas gente. Quizá miren las aguas azules, esas que ellos conocen desde niños, y se estremezcan pensando en aquellos tiempos en que unos jóvenes llegaron mareados, asustados, desnudos de mundo y de familia, surcando un mar que veían por primera vez.
Así que temos escoitantes ao outro lado do charco.
Sí, ti, varios, moitos, espero.
E ti guardando o segredo, ti que... Bueno, non vou decir a palabra ou adxetivo porque logo táchame na radio de ser machista, pero que así, ti... Un poco lurpia, ¿eh?
Ya sabes, a radio llega a todas las partes.
Pues sí, gracias a Dios, porque si no, de aquí íbamos a comernos todos los días. A reflexión... penso que chegou ao final, cando dixeches, os que chegaron, claro, é que temos que imaginar, pues, esos anos.
Sí.
Ese transporte. Esas noticias, é que non había noticias.
Nada. Só
alguna carta que sí, que contaba o que contaba. Non, agora, cando imos a calquer sitio, sabemos onde vamos
sí,
prácticamente.
Sí, programamos todo, bueno.
Incluso xa caminamos por las ruas por las que sí. Logo imos caminar de Seito Real. Pero claro, daquelas é un pouco eso, non? A incertidumbre de decir, eu donde vou? Pero sei que vou a un sitio mellor, que eso tamén é para pensarlo.
Sí, pero... efectivamente.
Raqueliña, agora entendo por que en castelano. todo ten a súa explicación.
Oxe, tiña que ser.
No obstante, estaban enviando mensaxes aos escoitantes e decían, como se nota que o está a ler en castelano? Todos decían, ¿eh?
Sí.
Trabúcase.
Sí, porque...
ninguén dixo nada.
Costame un pouco, ¿eh?
É lógico, nos pasa a todos, que carai. Eu cando fago en inglés tamén me
sí, pasa. A mí en inglés tamén me suele costar bastante.
Sí, ¿verdad? Raquel, moitas gracias e hasta a semana.
Gracias, Javier.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi?
Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988 21 15 19 o en la calle Antonio Rey Soto 8, Ourense.
Primavera de puertas abiertas, da ruta do Viño de Valdeorras. Del 3 al 5 de mayo, con la colaboración de la Agencia de Turismo de Galicia, te invitamos a pasar un fin de semana de enoturismo en Valdeorras. Podrás conocer la historia y tradición vitivinícola de la zona, descubrir bodegas y cuevas mágicas, degustar menús especiales de la gastronomía local, disfrutar de ofertas en alojamientos y realizar diferentes actividades como visitas, catas, rutas guiadas. Información y reservas www.rutadelvinovaldeorras.com. Si buscas seguridad, no lo dudes. Acude al número 1, SIDESE. Tenemos las primeras marcas en seguridad, tanto en cerraduras como en cilindros, cajas fuertes y alarmas. Recuerda que el robo es el delito más fácil de evitar. SIDESE tiene la solución. SIDESE, calle Sáenz 1043, teléfono 988-37-1740, Ourense.
Amiteu continúa en Ourense, Amiteu, o teatro continúa na nosa cidade. Este venres 19 de abril, o grupo Factoría de Subsistencia de Galicia trae o seu espectáculo Respirando Sempre, un concerto autor de Jorxito Porto. El lugar, Café Ourense, é ahora ás 8:30 da tarde, xa o saben. Amiteu continúa, a próxima cita, o venres 19 de abril, no Café Ourense, ás 8:30, con Factoría de Subsistencia.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pues estamos acercándonos ya al final de este tiempo de radio, de este Voces de Ourense. Olvidamos decir que realmente el poder hablar, o el haber podido hablar con Carlos, fue gracias a Raquel. Ellos tienen su contacto, entonces fue ella quien dijo: oye, que está Carlos allí, que si quieres, digo, encantado. Y no os lo he dicho ahora en directo, hombre, son de estos fallos. Si es que ya les he dicho que hoy he empezado el viernes de una forma rara. Y se han ido acumulando las cosas y luego pasa que no me lío, que nos faltan 12 minutos para llegar a las 2 de la tarde y que tenemos algunas cosas que escuchar. es que casi no nos va a dar tiempo, pero bueno, venga, vamos a empezar a escuchar, pues por ejemplo, lo que dijo. Deme un momentito. La actividad política también tiene, como es lógico, eco aquí en Voces de Ourense. Recogemos pues los comentarios, las voces de los políticos que durante estos días, en concreto la jornada de o la tarde de ayer, estuvieron en Ourense y estuvieron hablando de la actualidad ourensana. Es el caso, por ejemplo, de la número uno de los nacionalistas gallegos, Ana Pontón, que estuvo en Ourense hablando de esa agenda ourensana.
Primeiro é o desenvolvemento dunha e a posta en marcha dunha mesa polo desenvolvemento industrial de Ourense, unha mesa na que este a administración, na que estén os axentes económicos, na que este tamén a universidade e que permita desarrollar unha folla de ruta para o futuro industrial de Ourense. Cremos que é básico que haxa esa posta na que claramente pois hai que incrementar o solo empresarial desta provincia e tamén temos que facer un desarrollo por sectores estratégicos que teñan xa un determinado potencial neste momento e para iso creemos que é básico que exista esa mesa pola industria en Ourense, que é unha das propostas que imos levar ao Parlamento desde o BNG. A segunda cuestión que nos parece moi relevante é mellorar as infraestructuras e nese sentido creemos que é básico que se impulse unha mellora do acceso ao polígono de San Cibrao desde a A52 e que tamén haxa unha aposta clara e rotunda porque ese polígono teña pois unha estación de mercadorías ferroviarias, que é unha proposta que ten o respaldo unánime da sociedade de Ourense, pero que vemos como desde as administracións non se atende. E como decía, pois o terceiro punto desta estrategia polo desenvolvemento de Ourense pois tamén ten que ver coa mobilidade e creemos que é fundamental que dunha vez por todas se desbloquee o transporte metropolitano. Estamos en ano 2024, eu creo que non podemos seguir permitindo cousas como que un dos maiores polígonos da cidade como o de San Cibrao non teña transporte público e polo tanto creemos que é básico que se desbloquee esa área, ese transporte da área metropolitana e que haxa unha aposta nese sentido.
Visitas de políticos e tamén políticos de aquí que hablan pues de la actualidad municipal. Es el caso de Miguel Michinel del Partido Popular.
La labor de oposición ejercida por el Grupo Municipal del Partido Popular en el Concello de Ourense continúa dando sus frutos en relación con cuestiones técnicas que afectan al funcionamiento diario del Concello. En este caso, le ha tocado el turno al teletrabajo, donde la presión ejercida por el Grupo Popular ha conseguido, por un lado, que el alcalde retire de su proyectada modificación de la ordenanza reguladora una disposición transitoria que implicaba de forma irregular la revocación de un derecho adquirido por el funcionariado y, por otro lado, el levantamiento de la suspensión de las autorizaciones previas, aspecto también de dudosa legalidad. El Grupo Municipal del Partido Popular continúa así con su seria labor de oposición en beneficio de toda la ciudadanía ourensana.
Pues eran las palabras también del edil popular y ahora nos quedan 6 minutos, 8. Pues sí, también tenemos que escuchar a Yago Tavares, el diputado autonómico del Bloque Nacionalista Galego.
El Bloque Nacionalista Galego vimos de registrar no Parlamento de Galiza unha iniciativa instando a Xunta a que con carácter inmediato proceda a total execución das obras de humanización, acondicionamento e mellora da seguridade viaria na Estrada da Granxa en Ourense. Hai meses, tanto o Bloque Nacionalista Galego como a veciñanza denunciábamos as enormes deficiencias no estado da rúa, lugar no que se produciran numerosos accidentes, mesmo con consecuencias fatais. Hoxe, a situación é peor. Non só non hai novos semáforos, sino que a estrada permanece sin pintar, non existe delimitación nos sentidos de circulación, dos pasos de peóns o mesmo existe a supresión de rotondas. En definitiva, a ralentización, paralización das obras incrementou exponencialmente a situación de perigo. E por iso, dende o Bloque, urximos a Xunta de Galiza a que con carácter inmediato e sin dilación alguna proceda ao remate das obras de humanización, acondicionamento e mellora da seguridade viaria na Rúa da Granxa en Ourense.
Y por parte del PSDG PSOE, la diputada provincial Elvira Lama hablaba de esos conservatorios y de la necesidad de que la Xunta pues también se haga cargo de ese coste.
O Grupo Provincial da Diputación de Ourense, estamos en no Carballiño, diante do Conservatorio Profesional de Música, porque temos pensado levar a cabo ao Pleno da Diputación unha moción solicitando o financiamento dos Conservatorios Profesionais de Música da provincia con cargo á Consellería de Educación. Xa é unha iniciativa reiterada nos plenos da Diputación por parte deste Grupo Socialista demandando pois a financiación. Primeiro foi a 4 partes, despois a 3, despois se solicitou no ano 2019 unha financiación participativa da Xunta e máis da Diputación Provincial para poder soportar por parte dos concellos a enorme carga que supón ter un conservatorio profesional de música sin financiamento da Xunta de Galicia. Non ocurre o mesmo, por exemplo, co Conservatorio Profesional de Música de Ourense, igual que co resto dos 6 conservatorios profesionais de música, 2 superiores, o de Santiago e o de Vigo, 4 nas capitales de provincia, mentras os concellos se ven abocados a ter que financiar con recursos propios e moitas veces afogando as arcas municipais o custe que representa para os concellos un servicio como é a formación musical dos alumnos e alumnas, moitas veces que abarcan máis aló do propio concello en sí e que moitas veces, na maioría dos casos, con numerosas especialidades, dan apoio, educación, formación aos alumnos que veñen do resto das comarcas.
Existe un peligro cuando la administración central, en este caso autonómica, se hace cargo de unos servicios que al final esos servicios no sean rentables a la administración central y pues trate de unificarlos todos ellos en un solo centro, ¿verdad? Por eso están los ayuntamientos y por ejemplo hablaba Elvira Lama de ese ayuntamiento de Ocalveño, el que precisamente pues ha tenido que ver cómo los padres de los alumnos del conservatorio compraban los medidores para el gas radón. Entonces, claro, no es muy explicable pedir que sea la Xunta quien se haga cargo de ello, la Diputación, cuando el Ayuntamiento, pues muchas veces, los tiene dejados de lado. En fin, que estamos, ahora ya sí, en la recta más que final, que estamos ya viendo ahí a los de deportes como lobos que quieren entrar aquí en el estudio. Tenemos que recoger. Tenemos que irnos, pero antes de irnos, por supuesto que vamos a felicitar a los que están hoy de santo y tenemos que comenzar con vosotros, con los León. Hoy es San León Papa, así que muchas felicidades a todos vosotros, también a los Elfegos, a las Emma y a los Espéditos, o Espeditos, mejor dicho. Geroldos también están de santo, los Jorge, los que celebren San Jorge de Antioquía, los Mapalicios y las Marta, los que celebren Santa Marta Mártir. Pues a todos y a todas, ya lo sabéis, 19 de abril es vuestro santo. No digo más, pero ya sabéis lo que toca. The blues in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms that's why those. Y con el santoral nos despedimos. Volvemos el lunes a las 12 si nos dejan y contamos con ustedes. Mientras tanto, disfruten un montón del fin de semana, un fin de semana estupendo, un montón de citas aquí en esta ciudad, en esta provincia. Qué suerte de ser ourensano, reconózcanlo. Disfruten. Y también de la radio, que les vamos a acompañar durante todo el fin de semana. Hasta el lunes.
Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apoltronado en el sofá de mi casa, vente, eso está caliente. Maestrados, vamos al mismo sitio todos, aunque luego ni entres. Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente. Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente. Quiero entrar en tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo mi sitio y no puedo aparcar. Estoy muy harto de que me digan, si no estás en lista no puedes pasar. Solo entran cuatro, tenemos zona super mega guay y nunca la verás. Abarrotado, hay aforo limitado y ahora toca esperar. Y nos han multado y tu coche se ha llevado la grúa municipal. Quiero entrar tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni sitio y no puedo.